En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es ya mismo Pentecostés. Estamos en la antevíspera de ese domingo de marcado aroma mariano y de carácter rociero. Cuántas personas de nuestra diócesis en sus diversas hermandades han cruzado esta semana el río Guadalquivir para atravesar el jardín de la Virgen, que es Doñana, y encontrarse con la Señora, con María Santísima, que nos bendice también en aquellas cuestiones en las que hay que seguir trabajando tanto, tantísimo, fundamentalmente desde las administraciones públicas y desde luego también desde entidades como Cáritas Diocesana. Por ejemplo, la vivienda, que hoy la hacemos protagonista al hilo de la nueva ley de vivienda que el gobierno de España nos da, y ante la que Cáritas alerta del riesgo de que este avance legislativo no consiga paliar la realidad diaria de cientos de miles de personas y familias que afronta graves problemas de vivienda. Por ello, al llegar este último viernes de mes, El Espejo, efectivamente, como suele, se detiene más aún de lo que lo hace habitualmente en la actividad de Cáritas, y en esta ocasión para contar ya mismo con la responsable de proyecto, Silvia Pérez, con la que vamos a conversar de ello, de vivienda. Saludos de Gabriel Álvarez. Vamos, antes de entrar en materia, a tener en cuenta el pensamiento, como siempre, de nuestro obispo diocesano, de Monseñor José Rico Pavés.
El Señor realiza en el corazón de sus fieles las mismas maravillas que obró en los comienzos de la predicación evangélica. La liturgia de la solemnidad de Pentecostés nos habla de las maravillas divinas que el Señor realiza en el corazón humano. Jesús resucitado cumple la promesa hecha a los discípulos antes de su muerte. Pide al Padre que envíe otro defensor, el Espíritu Santo. En la tarde del día de la resurrección, Jesucristo derrama el don del Espíritu sobre los apóstoles, anticipando la efusión del día de Pentecostés. La efusión espiritual e invisible se realiza con un gesto material y sensible. Jesús sopla sobre los discípulos. Si con un soplo el hombre moldeado del barro recibió la vida de Dios, con un nuevo soplo el hombre recibe ahora al Señor y dador de vida. El Evangelio del domingo de Pentecostés nos permite reconocer algunas de las maravillas que el Espíritu Santo obra en el corazón de los fieles. Maravilla es el encuentro renovado con Jesucristo. La promesa de no dejarnos solos, Jesús la cumple primeramente con el don del Espíritu Santo. Maravilla es el don de la paz. El Espíritu pone paz en el corazón y convierte en constructor de paz a quien le es dócil. La paz del Espíritu es tranquilidad del orden, sosiego en el progreso, concordia en las relaciones, serenidad en el ánimo. Quien protege la paz camina en el Espíritu. Maravilla es la alegría colmada. El don del Espíritu Santo nos trae la alegría plena, esa que se alcanza como regalo del Señor, quien derrama su gozo en nosotros para que el nuestro llegue a plenitud. Maravilla es la pertenencia a la misión salvadora del Redentor. El Espíritu Santo convierte al discípulo en apóstol, haciendo de él un testigo del Señor. Maravilla es el perdón de los pecados. El amor de Dios derramado con el Espíritu Santo es mayor que los errores y pecados del ser humano. El corazón perdonado atestigua las maravillas que el Espíritu Santo obra en él. En la solemnidad de Pentecostés todos nos hacemos rocieros para honrar a la Blanca Paloma, imitar su docilidad al Espíritu Santo, recibir de ella al Salvador del mundo, sabernos peregrinos en el camino de la vida, experimentar el consuelo del perdón de Dios, renovar nuestro compromiso misionero y mantener vivo el abrazo maternal de la Virgen María. Para vivir Pentecostés hay que hacerse rociero, es decir, hay que ser del todo y siempre de María Santísima.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tal como hemos prometido en portada, hablamos de vivienda. Tenemos una nueva ley y Cáritas tiene mucho que decir al respecto de las necesidades de las personas y familias más desfavorecidas Y alerta, de hecho, del riesgo de que el avance legislativo nuevo, como un mes llevamos con esa ley, no consiga paliar la realidad diaria de cientos de miles de estas personas a las que Cáritas atiende en toda España, y nosotros nos centramos en esa atención en nuestra diócesis con Silvia Pérez, en responsable de proyecto. Silvia, bienvenida.
Hola, Gabriel.
¿Qué visión tenéis de esta nueva ley y, bueno, cómo veis que puede repercutir en cuántas personas están necesitadas de ese bien básico?
Pues la verdad que, bueno, recibimos con alegría y con satisfacción que vayamos avanzando, porque es verdad que es la primera norma estatal que regula este derecho humano en España, pero también vemos que los avances que estamos teniendo son un poquito insuficientes, entonces tememos que realmente esta normativa no vaya a llegar a paliar las necesidades de las personas más vulnerables y que se encuentran en mayor situación de exclusión.
Porque, por partir desde el principio, ¿qué ofrece la ley y qué carencias le notáis?
Pues nosotros valoramos muy positivamente que este año, bueno, pues nosotros vemos que el haber incluido la tipología de hechos, que es una tipología europea de sinhogarismo, es bastante positivo porque se incluyen todas las, aparte de incluir las personas que directamente están en la calle, pues también incluimos a personas que están viviendo en una situación de vulnerabilidad en sus viviendas porque no viven en las condiciones más adecuadas. A la vez también se incluyen términos como la vivienda de emergencia o situaciones que vemos que por lo menos el mencionarlas en la normativa ya es un punto importante y un avance significativo, pero también vemos que hay cositas que se van quedando un poco en el tintero, ¿no? Nos preocupa mucho el tema de los desalojos forzosos sin que exista un alojamiento de alternativo. Nos preocupa mucho también que, bueno, pues al final pues la dificultad con la vivienda se convierte para las personas en un pozo oscuro, donde es muy complicado de salir, y bueno, pues aunque nosotros pensamos que existen muchas herramientas para la integración social, en mi opinión y en la opinión de Cáritas también, por supuesto, la vivienda es una de las herramientas más importantes, ¿no? Entonces, si falla el espacio vital donde la persona crea sus vínculos, se siente perteneciente a una comunidad y a un barrio y se siente parte de, pues entendemos que el resto de herramientas es más complicado que consigan esa integración.
Claro. Hagamos la mirada a nuestra diócesis, a nuestro territorio, y cuéntame cómo son las necesidades de vivienda aquí, qué podemos decir. Supongo que no es igual en la ciudad que en los pueblos.
Pues no, la verdad que no es lo mismo. Empezaré dando un dato que es prácticamente, bueno, pues un dato numérico, ¿no? Pero sí a nivel de porcentaje, deciros que en la memoria ya de 2021, ¿no? Porque la de este año pues todavía nosotros no la hemos sacado, la de 2022 no hemos tenido oportunidad todavía de sacarla, pero sí que en los datos que ya arrojábamos en 2021, el 16% de nuestras respuestas estaban relacionadas con el tema de vivienda. Estaban relacionadas con esa mejora de la vivienda, con, o sea, con convertir esa vivienda en una vivienda digna, en el pago de suministro, pagos de alquileres y, bueno, pues en todas las respuestas que han podido acompañar a esas personas a poder vivir en un espacio un poco más digno, ¿no? Entonces, sí que son datos que a nosotros nos preocupan, porque son datos realmente, pues, grandes, ¿no? Son datos importantes. Después, verdad que las necesidades no son las mismas en la zona rural que en la zona urbana, pero tampoco eso resta que la persona, o suma que la persona tenga mayor o menor acceso a los derechos, ¿no? Yo creo que al final lo que necesitamos es que haya pues una normativa que realmente nos permita que las fuerzas políticas asuman esa responsabilidad de regular y de poner en marcha las iniciativas adecuadas, y sobre todo pues el presupuesto, ¿no? Estamos hablando también al final de dotación presupuestaria para llevar todo esto a cabo, ¿no?
¿Qué hace Cáritas, Silvia?
Pues Cáritas, para Cáritas el tema de la vivienda es muy importante. Pues lo que decía antes, que es el espacio donde la persona va a crear sus vínculos, el espacio donde la persona puede sentirse parte de una comunidad, de un barrio, de sentirse parte de los derechos, ¿no? Y ya eso es muy importante. Entonces, desde Cáritas sí que se llevan a cabo, desde los diferentes programas, se llevan a cabo muchas iniciativas que tienen que ver con el alojamiento digno. Cuando yo hablo de vivienda, pues seguramente se nos viene un poco a la cabeza pues esa tipología de esto, que es que la persona que está en la calle y por supuesto que es la persona que más derechos ves vulnerados y que muchas más necesidades tiene, pero también me gustaría poner un poco el acento en muchos colectivos que no se nos viene a la cabeza, y por ejemplo a nosotros nos preocupa mucho el tema de mayores que están perdiendo sus vínculos con familiares, que viven solos, que ya desde la pandemia nos estaban dando su toque de atención, porque necesitaban mucho de esa escucha, necesitaban mucho de esos vínculos, necesitaban mucho de estar acompañados, y es verdad que desde diferentes proyectos estamos haciendo ese acompañamiento desde la vivienda. Al igual, pues también tenemos dispositivos de alojamiento para familias, dispositivos de alojamiento para personas que están en situación de exclusión social severa. Desde ahí sí que estamos haciendo bastantes iniciativas que están relacionadas con el tema de la vivienda.
Uh-huh. No podemos olvidar que una de las campañas más significativas de todo el año en Cáritas es el de las personas sin hogar, allá por noviembre, y que en un principio era las personas sin techo. La evolución conceptual de los sin techo, los quienes están literalmente en la calle, a quienes sin estar literalmente en la calle tienen un verdadero problema de vivienda, es una muestra de ese compromiso de Cáritas, ¿no? Con esas situaciones que necesitan evidentemente de un marco legislativo y de una acción como la que hacéis vosotros.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. Y es verdad que los rostros han ido cambiando mucho también. Porque también fuera de estereotipos y fuera de juicios, pues cuando hablamos de ese colectivo, pues se nos vienen imágenes muy concretas que ya en muchas ocasiones, aunque es verdad que en la exclusión social severa se ven muchas problemáticas que están asociadas al tema de vivienda, que tienen que ver también con otro tipo de dificultades, pero sí es verdad que el perfil ha ido cambiando mucho y que finalmente pues la realidad es que efectivamente todos los rostros que aparecen en nuestras Cáritas parroquiales, en los servicios de acogida, son personas sin hogar, ¿no? Que en alguna mayor o menor medida tienen alguna dificultad con el tema de la vivienda.
Pues Silvio Pérez, no sé si hay algo más que quieras añadir, pero queremos acercarnos a la vivienda aprovechando este momento legislativo, y Cáritas tiene tanto que decir que en este momento, el último programa de mes, como solemos dedicarnos a ello con Cáritas, es un verdadero placer. No sé si hay algo que quieras añadir, Silvia.
Bueno, añadir solamente pues esa parte, ¿no? De valorar por lo que comenzábamos un poco la entrevista, valorar por una parte los pasitos que vamos dando, pero que no nos olvidemos de que necesitamos seguir dando pasos firmes e implicándonos de una manera muy muy directa y muy profunda en esta problemática, porque al final es un problema que nos afecta a todos, ¿no?
Pues muchas gracias, Silvia Pérez, Cáritas Diocesana, con su trabajo siendo también ejemplo de ese compromiso. Muchas gracias y buena mano en ese esfuerzo que hacéis.
Muchas gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ya sabes que la librería diocesana Sidonia tiene nueva sede en el Arroyo, en el propio edificio de la sede episcopal, de la sede de la diócesis, la Casa de la Iglesia. Bueno, pues ya empiezan a asomar de nuevo las recomendaciones de libros que allí puedes encontrar. Hoy nos acompaña el sacerdote Eugenio Romero, delegado del clero, con esta propuesta.
Hoy presentamos un libro titulado La procesión van por dentro. Es de un jesuita, Daniel Cuesta, y que nos habla como jesuita con su formación, pero también desde su devoción, ¿no?, como hombre cofrade. Y es un libro donde nos presenta, tiene tres partes. La primera parte nos habla un poquito de lo que es la hermandad. Y yo creo que, mira, este libro podía muy bien servir de formación para una hermandad. Nos habla de cómo la hermandad es una comunidad de seguidores de Jesucristo, como son transmisores de una tradición, nuevamente, ¿verdad? Eso lo cuida mucho, sobre todo algunas hermandades que tienen una tradición muy larga, claro. También que es una comunidad que ora y celebra, la celebración de esa hermandad, ¿no? Una hermandad de que se siente hermanos unos de otros, ¿no? Ser hermanos. Por lo tanto, cuidado esas peleas, esas divisiones que a veces puede haber, ¿no? Una comunidad que vive la caridad, una comunidad que se implica con los más jóvenes, una comunidad que presidida por el amor. Bueno, son características de lo que debe ser una hermandad. Luego, una segunda parte que es muy interesante, es más doctrinal, sobre las imágenes de Dios, sobre las imágenes. Nos habla un poquito de lo que dice la Biblia sobre las imágenes, para luego diferenciar lo que es venerar a lo que es adorar. Venerar, adorar. Voy a leer un texto, está en la página 102, y dice: en el encuentro con la samaritana, Jesús también habla del culto, afirmando que llega la hora, y ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Tal es el culto que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por ello, la Iglesia ha distinguido siempre entre lo que es la veneración y la adoración y el culto, ya que estos últimos solo se deben a Dios. Y hay una cosa importante que dice: conocida esta diferencia entre veneración y adoración, creo que se entiende mejor por qué la procesión del Corpus es la más importante del año. ¿Y por qué hablamos de la adoración, y no en este caso de veneración, del Santísimo Sacramento? A Dios se le adora, ¿verdad? Las imágenes se les venera. Bueno, pues es un punto importante, ¿verdad?, para aclararlo. Luego viene una otra parte donde se nos habla de, bueno, esa relación con las imágenes. Nos habla de las devociones, ¿no? De, por ejemplo, es todo que está en torno a la vida de la espiritualidad, ¿no? La devoción, la visita a una imagen, el rato de oración ante una imagen, la oración comunitaria, que eso es importante, esto hay que recuperarlo, ¿no? Que todas las semanas tengan la hermandad su rato de oración cofrade, ¿verdad? Es importante, ahí se hace hermandad, ¿no? El Dios está aquí, la adoración al Santísimo, muchas de ellas son sacramentales, bueno, pues esa adoración al Santísimo. Orar con los sentidos, ahí están los altares, besapiés, besamanos, ¿no? Y luego también el tema del Vía Crucis, como algo importante, aquellos que quieren recordar la pasión del Señor. Y luego la tercera parte es sobre la procesión, ¿no? Entonces habla los orígenes bíblicos de la procesión, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el posterior desarrollo, sobre todo en la Edad Media, el esplendor del barroco, y qué sentido tiene hoy pues una procesión. Y nos habla de cómo comienza esa procesión, la cofradía a las calles, con la cruz de guía, el sentido de los cofrades detrás de esa cruz de guía, los pies del Señor van caminando y caminando, ¿verdad? Y caminando, el tocar con maestría, la música, la importancia de la música, los penitentes, y luego cuando llega y se cierra la puerta, el sentido de todo ello. Bueno, pues es un libro, tiene contenido. Pero al estar escrito por una persona cofrade y una persona que vive mucho esto, lo hace con un lenguaje sencillo y se entiende, y creo que es muy rico. Puede servir muy bien, digo, para cualquier hermandad, un plan de formación. Pues mira, aquí para un año, pues está muy bien. Así que ahí lo dejo. La procesión va por dentro, en busca de una espiritualidad cofrade. ¿Eh? Es de Editorial Mensajero, ahí queda.
Es curiosa la casualidad que ha hecho que coincida este libro, La procesión va por dentro, con tantos diocesanos presentes en la aldea del Rocío, tantos que este fin de semana acudirán al encuentro con María Santísima, la Virgen de las Rocinas, pendiente, entre otros grandes momentos, de esa procesión de la madrugada del domingo al lunes. A ellos, a los rocieros, romeros que están terminando el camino por Doñana con hermandades como la de Sanlúcar de Barrameda, la más antigua de nuestro territorio diocesano, Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María, Rota, Arcos o Chipiona. A todos ellos y a cuantos rocieros, sin pertenecer a ninguna de estas hermandades, que son las reconocidas, sin olvidar, por ejemplo, la agrupación parroquial de Guadalcacín, pues van a acudir a disfrutar de este Pentecostés en rociero. Pentecostés siempre nos lleva a las plantas de la Virgen y nosotros nos revestimos de las formas y usos de nuestra tierra cuando llega final de mayo. Vamos a quedar pendientes de nuestro Iglesia Noticias del domingo de Pentecostés. Pasado mañana nos reencontramos, nos quedamos disfrutando de este sonido rociero, y que la salve a la Virgen nos conduzca a nuevas cosas este viernes 26 de mayo. Ya sabes, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.